Pero ya hay un bebé por ahí que está a punto de llegar, a un bebé que está a punto de salir. Yo digo que ya mismo, ¿verdad? La doctora aprieta el ombligo y sale Jack, el bebé, y le cae las manos a la doctora, porque ya eso está ahí casi a punto de caramelo. Estamos al otro lado. Pero eso, además de que el bebé, ¿verdad?, viene de camino, pues ha provocado que en nuestra casa, ¿verdad?, haya un movimiento bastante fuerte de muebles, de cama, de un montón de cosas. Y este mensaje, de la manera que surgió, yo no sé cómo Dios le habla a usted, pero a mí Dios me habla a veces de las maneras más cotidianas que usted pueda imaginar, en situaciones del día a día, en experiencias, en hablar con alguien. Dios me habla de esa manera. Y hace dos o tres semanas atrás estábamos limpiando el cuarto que va a ser de Daniel. Por si no lo sabía, ya tiene nombre, se va a llamar Daniel. Así que estábamos en ese, ¿verdad?, en eso. Me estuvieron insistiendo un poquito, ¿verdad?, para que avanzara y sacara las cosas del cuarto. Usted sabe cómo se ponen cuando ve que el tiempo se acerca y todavía las cosas no están ready. Así que me pusieron un poquito de presión, ¿verdad?, por no decir que fue bastante presión, para que avanzara y vaciara el cuarto. Entonces movimos lo que era mi oficina. Era oficina, cuarto de oración, era cuarto de planchar, era el cuarto donde está mi ropa, / covacha, donde uno guarda, ¿verdad?, todas esas porquerías. Todo el mundo tiene en su casa, admítalo o no, un cuarto donde usted guarda todas las porquerías que usted ni usa ni necesita. Así que ese cuarto era todas esas cosas encerradas en uno, y además de eso el cuarto no era muy grande. Y pues empezamos a mover todas esas cosas, movimos la oficina para la sala, sacamos todo lo que había en el cuarto, lo vaciamos. Pero para hacerle, ¿verdad?, un poquito de resumen de lo que pasó ahí, cuando empezamos a recoger, nosotros no nos habíamos dado cuenta de cuántas cosas había en ese cuarto y cuántas cosas pueden caber en un cuarto tan pequeño. Nosotros decíamos, yo dije, hay dos o tres cosas, yo creo que esto en un día, esto nosotros lo podemos vaciar, debe ser fácil. Pero no fue un día, fueron como tres días que nos tardamos en vaciar ese cuarto tan pequeño. Y cuando empezamos a recoger cosas, yo empecé a encontrar en el closet y en las cajas que había en el cuarto, cosas que hacía tiempo que yo no veía. Entonces yo empecé a ver esas cosas y yo, mira, y empecé a ver fotos y empecé a ver recuerdos que habían en las cajas y empecé a ver los tags que se usaban en campamentos. Encontré tags de los campamentos de cuando nosotros asistíamos a la otra iglesia de hace más de 10 años atrás, a los campamentos de jóvenes. Y yo, mira, todas estas cosas. Pero hay alguien por ahí que yo no voy a mencionar el nombre, ¿verdad?, que empezó a decirme, tú te vas a quedar con eso. Y yo, sí, porque lo que pasa es que esto me trae recuerdos de los campamentos pasados. Los campamentos habían sido hace 12, 13 años atrás, pero para mí me traía recuerdos, a pesar que no lo veía hace cuánto. Y entonces ella me dice, porque a veces cuando esto pasa, cuando uno como que no entiende el mensaje indirecto, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, a veces las mujeres son un poco indirectas, no son directas y no nos dicen las cosas ahí para que uno las entienda. Así que llegó el momento que me tuvo que decir directamente, bota esa porquería. Está bien, entendí el mensaje. Y tuve que empezar a botar un montón de cosas que realmente yo no estaba usando y realmente no eran necesarias. Pero todas esas cosas que yo no quería botar, que yo no quería salir de ellas realmente, no estaban teniendo ningún uso en mi vida. Simplemente estaban ahí en ese lugar ocupando espacio. Y sabes, esa limpieza que nosotros estábamos haciendo, para nosotros poder traer lo nuevo para el cuarto, para que hubiera espacio para traer lo nuevo al cuarto, era necesario que nosotros saliéramos de lo viejo que había en el cuarto, porque lo viejo ocupaba espacio, lo viejo traía recuerdos, lo viejo quizás traía algún sentimiento, pero lo nuevo que tenía que llegar para ese cuarto no podía estar ahí si nosotros no nos deshacíamos primero de lo viejo. Así que este mensaje tengo que darle crédito a Yanira, que fue la que me inspiró, porque mientras estábamos ahí recogiendo, mientras estábamos ahí, ¿verdad?, que ella me estaba diciendo, bota esto, bota lo otro, pues ella me dijo, fíjate, esto es una buena experiencia para un mensaje. Y yo hice, yes, yo tengo que predicar pronto, así que ese es el mensaje que voy a traer a la iglesia en ese momento. Y para resumirle, de lo que yo pensaba que no había nada que botar, botamos como 6 o 7 bolsas grandes, glass de esas gigantes, yo no sé cuántos galones, de basura, de cosas que estaban ocupando espacio y que no iban a permitir que hubiera espacio para lo nuevo. Y saben, muchas veces Dios quiere traer cosas nuevas a nuestra vida, pero Dios no puede comenzar a traer las cosas nuevas a nuestra vida hasta que nosotros no comenzamos a deshacernos de las cosas viejas que están ocupando espacio. Y a veces esas cosas viejas no necesariamente son cosas malas, pero tampoco son cosas que aportan nada a nuestra vida. Y Dios no puede trabajar y Dios no puede hacer lo que tiene que hacer Bueno, Dios puede hacer lo que Él quiera hacer como Él quiera hacerlo. Pero Dios es un Dios que nos permite a nosotros tomar decisiones, que nos da a nosotros un libre albedrío. Y ese libre albedrío nos deja a nosotros tomar o no tomar decisiones. Así que si nosotros queremos recibir lo nuevo que Dios quiere hacer, si nosotros queremos recibir lo nuevo que Dios quiere entregarnos, tenemos que hacer espacio, sacando todo lo viejo que está ocupando espacio en nuestra vida. Así que de esa manera surgió este mensaje, y mientras estudiaba la palabra del Señor, el Señor me trajo este pasaje que está en Primera de Reyes. Lo voy a leer de Primera de Reyes, capítulo 19. Le voy a leer primero los versículos 15 y 16, y luego voy a brincar a los versículos del 19 al 21. Primera de Reyes 19, versículos 15 y 16, y luego voy a brincar a los versículos 19 al 21. Y perdóname, Darwin, porque no te di los versículos. Y dice así: entonces el Señor le dijo, está hablando aquí el profeta Elías. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y siga hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abelmeola, para que tome tu lugar como mi profeta. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando en un campo. Y había 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él y le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban y salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías le respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Y con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Y repartió la carne asada entre la gente del pueblo, y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Que Dios añada bendición a su palabra. Como pueden ver aquí, tenemos dos de los profetas más conocidos del Viejo Testamento. Tenemos Elías y Eliseo. Dos nombres parecidos que muchas veces confunden a uno, y uno a veces, no, ¿verdad?, si no lo estudia bien, no sabe cuál es cuál. Y más si en la misma predicación uno los está mencionando a los dos. Así que si ahorita usted ve que yo digo Elías y estoy hablando de Eliseo, usted entiende lo que yo estoy tratando de decir, porque son dos nombres muy parecidos. Así que tenemos aquí Elías y Eliseo. ¿Quién era Elías? Elías era en ese momento el profeta más famoso de ese tiempo. Y el nombre de Elías significa Jehová es Dios. Jehová es Dios. Entonces, ¿por qué era famoso Elías? Era famoso por muchas razones, pero una de ellas es porque oró porque llegara una sequía, porque dejara de llover, porque el pueblo donde estaban viviendo se había convertido en un pueblo altamente idólatra, un pueblo que había comenzado a adorar a otros dioses que no eran nuestro Dios. Y nosotros servimos un Dios celoso que no permite adoración a ningún otro Dios que no sea solamente a Él. Así que este pueblo se había tornado a adorar a otros dioses, y específicamente a un Dios llamado Baal. Y ese Dios Baal, que puede tener diferentes significados, entre ellos uno de ellos era el Dios del Sol. Y este Dios, la gente le ofrecía sacrificios humanos, o sea que sacrificaban personas para ofrecerlas a este Dios, supuestamente para que calmarlo en tiempos de sequía, en tiempos de hambre o en tiempos de plagas. Y el pueblo se había tornado a adorar a este Dios. Y Elías, como siervo de Dios, aparece de una manera de repente, porque no nos hablaba anteriormente de Elías, y de repente aparece en el capítulo 17 de Primera de Reyes y comienza orando por una sequía. Y Dios escuchó la oración de Elías y cerró las ventanas de los cielos, y por 3 años y medio no llovió en esa tierra. Y usted puede imaginar qué puede pasar cuando en 3 años y medio no llueve en un lugar. Aquí a veces no llueve por 2 o 3 meses y de repente tenemos un qué. Tenemos un caos, porque usamos el agua para todo. Usamos el agua para bañarnos, para cocinar, para lavar la marquesina, para bañar los perros, para bañarnos a nosotros. El agua es algo sumamente útil y muy necesario para todos los días. Y también cuando sucede esto, que hay sequía, pues aquí en este país hacen un racionamiento. ¿Y qué es eso? Que nos dejan sin agua. Nos dejan sin agua por varios días, nos dejan sin agua por unas cuantas horas, para tratar de preservar el agua que nos queda hasta que nuevamente comience a llover. Pues en este lugar no había llovido por 3 años y medio. ¿Usted se imagina eso? 3 años y medio sin llover, ¿Se imagina el caos que puede haber en esa tierra? Pero esta tierra le había dado la espalda a Dios, a adorar a otros dioses, y se había olvidado que el Dios que ellos antes le servían era el Dios que podía nuevamente abrir las ventanas de los cielos. Entonces Elías se convirtió en famoso por haber orado por la sequía, pero también se convirtió en famoso porque enfrentó a 450 profetas, llamados profetas de este dios Baal, allá en el monte, y los retó a un duelo. ¿Usted ha visto los duelos de vaqueros, esos que hacen en las películas? Pues Elías aquí los enfrentó a ellos, les dijo, vamos a hacer un duelo, y vamos a ir allá al monte, y vamos a preparar un lugar como si fuéramos a hacer un sacrificio. Pues en ese tiempo se hacían sacrificios de animales, y se prendía el fuego, se prendía la madera, y eso, ellos ofrecían eso a Dios, o ellos ofrecían eso a su dios Baal también. Y Elías lo retó y le dijo, vamos a hacer un duelo aquí, vamos a ver cuál es el verdadero Dios. Ustedes oran a su Dios y yo voy a orar el mío. Vamos a ver cuál es el primero que va a traer el fuego aquí a la tierra. Y esos profetas, nos narra la Biblia, que comenzaron a orar a su Dios y nada pasaba. Y comenzaron a orar y nada pasaba. Y Elías comenzó a hacerle bullying, empezó a decirle, parece que su Dios está sordo. Parece que su Dios está en el baño. Léalo, lo dice en esas palabras, parece que su Dios está en el baño, no los está escuchando. Y estos profetas se desesperaron y comenzaron a cortarse, comenzaron a botar sangre, y el Dios Baal nunca contestó. Y entonces Elías de repente clamó a su Dios, que él sabía que le estaba escuchando, y Dios envió fuego del cielo y cayó ahí en el lugar del sacrificio. Y no solamente era difícil prender la madera, sino que cuando el cielo bajó del cielo, esa madera la habían mojado, y el agua en ese tiempo escaseaba. O sea que era un sacrificio más grande que se había hecho cuando Elías dijo, quiero que mojen todo eso ahí alrededor. Y bajó fuego del cielo y se encendió allí, y toda la tierra se dio cuenta que el único verdadero Dios era el Dios de Elías. Luego él se enfrentó a estos profetas y se deshizo de todos esos profetas, y luego comenzó a orar nuevamente, y comenzó a orar por lluvia, y Dios nuevamente contestó su oración. Tuvo que estar ahí orando y enviar a su siervo 7 veces a mirar, hasta que el siervo vio esa pequeña nube del tamaño de una mano. Y cuando él la vio, Elías dijo, prepárense, porque el aguacero viene de camino. Y Dios contestó nuevamente la oración de Elías. Pero entonces Elías, tiempo después de haber orado, de haber enfrentado 450 profetas de Baal y haberlos derrotado él solo, y de haber orado nuevamente por lluvia y Dios haber traído la lluvia en contestación a la oración de Elías, de repente se sintió cansado. Porque todo ser humano, pastor, profeta, evangelista, lo que sea, somos humanos y como quiera nos cansamos. Y la Biblia no lo dice de esa manera, pero de repente se levantó esta mujer que era la esposa del rey, llamada Jezabel. Y Jezabel, una mujer malvada de ese tiempo, la amenazó y le dijo a Elías, mañana quiero ver tu cabeza como la cabeza de todos esos profetas que tú mataste. Y Elías, cansado, agotado, ya sin encontrar más fuerza y más energías, salió huyendo. Y se fue a esconder una cueva. Como muchas veces usted y yo nos escondemos en una cueva cuando nos llegan los problemas. Pero eso es un mensaje para otro día. Y se escondió ahí hasta que Dios se encontró nuevamente con Elías. Y cuando lo sacó de la cueva, le dijo lo que acabo de leer. Le pidió que ungiera como rey a Hazael, a rey de Aram, para que fuera rey de Aram. Y después ungiera a Jehú, nieto de Nimsi, para que fuera el nuevo rey de Israel. Y luego le dijo, ve y unge a Eliseo, hijo de Safat. Y Eliseo significa Jehová es salvación. Les dije que Elías significaba Jehová es Dios. Entonces Eliseo significa Jehová es salvación. Y el lugar de donde venía Elías se llamaba Berseba. Y Berseba, le digo ahora el significado que se me acaba de perder. Berseba significaba el lugar del pacto. Entonces vino Jehová el Dios desde el lugar del pacto y vino a llamar a Jehová es salvación. Y allí se encontró con el profeta Eliseo, que todavía no era profeta. Entonces cuando Elías lo ve, Eliseo está trabajando como cualquier otro día, está trabajando en un día cualquiera, no era un día especial. Eliseo no sabía que Elías iba a llegar a donde él. Eliseo no sabía que el profeta iba a llegar hasta allí a ungirlo como si fuera su próximo, ¿verdad? El próximo profeta de la tierra. Y él está allí arando y dice que estaba orando con 12 yuntas de bueyes, con 12 pares de bueyes. Y en ese tiempo la situación económica no era muy buena y era difícil tener un buey. Así que si Eliseo tenía 12 pares de bueyes, lo que nosotros podemos entender y lo que los estudiosos muchas veces nos dicen es que posiblemente Eliseo venía de una familia que era pudiente económicamente, porque estaba trabajando con 12 yuntas de bueyes que le pertenecían. Y usted va a ver ahorita por qué le pertenecían. Y de repente le pasa el profeta Elías por el lado y sin decirle una sola palabra toma su manto y se lo tira por encima. Y siguió caminando. Eso es como le pasó por el lado y dejó caer el manto y siguió caminando. Y se fue. Pero entonces Eliseo entendió el mensaje claramente. Posiblemente no era la primera vez que estos dos hombres se encontraban, sino que es posible que ya se conocían de alguna manera. Quizá el profeta Eliseo había pertenecido a la escuela de profetas que tenía Elías. Alguna relación posiblemente ya había, porque Eliseo entendió claramente el mensaje que Elías le había hecho cuando le tiró el manto por encima, y sabía que lo estaba llamando, que lo estaba ungiendo para que fuera el próximo profeta de esa tierra. Entonces, en ese tiempo el manto, además de ser una pieza de ropa típica, normal de la época, también era un tipo de cobertura. Así que Elías le estaba poniendo a Eliseo encima una cobertura. Le estaba diciendo, no solamente que Dios lo estaba llamando, sino que él le estaba cubriendo las espaldas. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nosotros servimos a un Dios que nos está llamando constantemente. Ahorita le decía que servimos a un Dios que habla todavía. Yo no sé usted, pero a mí Dios me habla de diferentes maneras todos los días. Y servimos a un Dios que todavía llama, servimos a un Dios que todavía habla, pero nosotros tenemos que tener nuestros oídos y nuestro corazón abierto y dispuesto para nosotros escuchar lo que Dios nos tiene que decir. El llamado divino le llegó a Eliseo no en el templo, no mientras estaba adorando, no mientras estaba orando a Dios, le llegó el llamado cuando estaba trabajando. Y muchas veces pensamos que la única manera que nosotros nos encontramos con Dios es cuando venimos el domingo a la iglesia, o cuando venimos otro día en la semana a la iglesia. No. Dios sale a nuestro encuentro en nuestras situaciones más típicas y cotidianas de todos los días. Por eso es que yo le digo que nosotros tenemos que tener los oídos, los ojos bien abiertos para cuando Dios nos pueda hablar. Porque Dios nos puede hablar por la naturaleza. Dios nos puede hablar por una noticia que estamos viendo. Dios nos puede hablar hasta por una película que quizás estamos viendo. Eso no es algo que yo promuevo. Pero cuando Dios quiere hablar, Dios habla de cualquier manera. Y Él hace que su mensaje llegue a sus hijos. Simplemente sus hijos tienen que tener su corazón dispuesto y los ojos y los oídos bien abiertos para saber cuando Dios les está llamando. Y él decía que Elías llegó al encuentro de Eliseo un día normal. Y que el día normal de Eliseo era arar con esos 12 pares de bueyes, con esas 12 yuntas de bueyes. O sea, lo más que Eliseo veía durante todo su día eran rabos de bueyes. Porque él estaba así, en la parte de atrás del arado, era el último en el arado, o sea que era el que prácticamente controlaba, y todo lo que tenía él hacia el frente eran los 12 bueyes y otras personas que están controlando los arados que están hacia adelante. Y cuando él llega a su encuentro, lo sorprende en lo cotidiano, en lo normal. Y Eliseo fue llamado a una vida de devoción a Elías como profeta, pero a una vida de devoción al Dios de Elías. Y tú y yo estamos siendo llamados a una devoción a Jesucristo, a seguir a Jesucristo y a seguir el plan que Jesucristo tiene para la vida de cada uno de nosotros. Porque si tú no lo sabías, déjame darte una noticia esta mañana. Jesucristo tiene un plan con tu vida, aunque tú no lo sepas. Jesucristo tiene un plan que lleva tu nombre. Jesucristo tiene un plan que, aunque tú no lo sepas, está destinado para que tú seas el que cumplas esa tarea en la tierra. Porque tú no llegaste a esta tierra por casualidad. Tú no estás aquí porque tus padres quisieron que estuvieras aquí. Tú no estás aquí por un ups, como pudiera decir alguien. Tú estás aquí porque hay un Dios de propósito que permitió que tú y yo naciéramos, y nacimos con una vida con propósito. Nacimos con un llamado, y el llamado de cada uno es distinto. Dios es un Dios creativo. Dios es un Dios que está creando todo el tiempo. Dios se mantiene creando al día de hoy. Y tu llamado no es el llamado de tu vecino. Tu llamado no es el mismo llamado que el mío. Puede ser el llamado a predicar la palabra, pero Dios no te va a usar de la misma manera a ti que me está usando a mí. Amén. Y Dios no me va a usar a mí de la misma manera que te está usando a ti. Porque tú tienes un llamado especial y tienes un llamado específico por el cual fuiste marcado desde antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre. Santo. Entonces, como Dios nos ha estado llamando y como Dios está continuamente llamando, ¿cómo nosotros podemos hacer espacio para lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Ahorita les hablaba de cómo nosotros hicimos espacio en el cuarto para Daniel, para la llegada de Daniel. Que fue necesario que nosotros removiéramos lo viejo, removiéramos aquello que estaba ocupando espacio, removiéramos aquello que ya no servía para nada, pero estaba en ese lugar. Así que yo no solamente quiero usar este pasaje para lo que estoy haciendo, sino que quiero usar unos ejemplos que podamos entender de lo que puede ser la vida cotidiana y lo que puede ser lo que nosotros hicimos en ese momento, cuando nosotros estábamos allí recogiendo en el cuarto. Y lo primero que tenemos que aceptar, y estos puntos me ayudó mi esposa para hacer este mensaje, vuelvo y les digo, ¿verdad? Le tengo que dar el crédito, y es que lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que aceptar que tenemos cosas que botar. Eso fue algo que yo no quería aceptar cuando estábamos limpiando el cuarto. Yo no quería desprenderme de recuerdos que ya no estaban haciendo nada, ¿verdad? Que estaban ocupando espacio allí, que habían cajas y cajas y habían bolsas. Mira, yo tenía ahí cosas de instituto de hace más de 10 años atrás, de cosas que había estudiado, que ahora las he vuelto a estudiar no sé cuántas veces. Las tenía allí ocupando espacio, los tenía los papeles todos doblados, ya algunos ni se entendía casi lo que decía. Y tuve que empezar a desechar cosas que en algún momento fueron útiles, que en algún momento tuvieron su uso, que en algún momento fueron buenas, pero que ahora simplemente estaban ocupando un espacio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, tenemos que aceptar que hay cosas que están ocupando espacio en nuestra vida. Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida, pero a veces tenemos cosas que están ocupando el espacio de Dios. Porque cuando nosotros estamos llenos de nosotros, no tenemos espacio para estar llenos de Dios. Cuando nosotros estamos llenos de nuestros deseos, no tenemos espacio para los deseos de Dios. Cuando nosotros estamos llenos de nuestra voluntad, no tenemos espacio para que se haga la voluntad de Dios. Y Dios quiere obrar en nuestra vida. O sea, tú, vuelvo y digo, tú no estás ahí por casualidad. Dios quiere obrar en ti y a través de ti. Pero tú tienes que darle el espacio, porque Dios no nos hizo como robots, que nos va a obligar a hacer algo. No, no. Dios continúa tocando la puerta. Dios continúa tocando la puerta. Dios continúa insistiendo. Continúa insistiendo. Dicen que tanto da la gota en la piedra hasta que la rompe. Y Dios continúa insistiendo porque Dios te ama y no desea ni que tú te pierdas, ni que el plan para tu vida no se cumpla. Así que lo primero que tenemos que hacer es aceptar que hay cosas que están ocupando espacio en nuestra vida. Cosas que por años hemos guardado en nuestra vida. Cosas que por años hemos estado guardando en nuestro corazón. Malos recuerdos, malas experiencias. Cosas que en algún momento quizás fueron buenas, pero que hoy en día no nos sirven para nada. Entonces a veces la gente nos pregunta, como me preguntaron a mí, ¿y por qué tú estás guardando eso? Pues, no sé, es un recuerdo, es algo que significó mucho, pues es algo que ya llevo años guardando. Es tiempo de desprenderte de ella. Es tiempo que te deshagas de ella. Si quieres hacer espacio para lo nuevo que viene, es necesario que comiences a desecharlo para que puedas tener espacio para lo nuevo. Entonces a veces la gente nos dice, ¿por qué guardas eso? ¿Por qué sigues guardando el resentimiento? ¿Por qué sigues guardando el odio en tu corazón? ¿Por qué sigues guardando la tristeza? ¿Por qué sigues guardando tu falta de compromiso? Y a veces nosotros decimos, la contestación de nosotros es, pues porque sí, porque siempre lo he hecho así, porque siempre he sido de esta manera, porque así fue que me enseñaron, porque eso fue lo que aprendí. Entonces tenemos esta excusa de que yo soy así. Yo estoy seguro que aquí nadie lo ha dicho. Nadie ha dicho que te ha dicho, pero ¿por qué tú hablas así? ¿O por qué tú te comportas así? Nadie aquí ha dicho, es que yo soy así. Ámenme como soy. ¿Verdad? Dios me hizo así, pues ámame así. Pues sabes, Dios te ama así. Pero cuando Dios nos acepta, Dios nos acepta como somos, pero no quiere que nos quedemos como estamos. Porque Dios es un Dios de transformación. Porque Dios es un Dios de cambios. Porque Dios es un Dios que quiere mejores cosas para tu vida que las que tú tienes hoy. Pero tenemos que darle la oportunidad para que Él haga lo que Él quiere hacer. O es nuestra voluntad o es su voluntad. Y a veces nosotros nos dejamos llevar por un concepto, por una idea que nosotros tenemos en nuestra mente de lo que Dios quiere. Por algo que nosotros tenemos en nuestra mente, que nosotros creemos que es lo mejor que puede pasarnos a nosotros. Y Dios nos dice, como me dijeron a mí, eso es una porquería. Eso no sirve ya. Eso no se compara a lo que yo quiero hacer en tu vida. Bótalo, deséchalo, sácalo. Y a veces nosotros nos negamos para hacerlo. ¿Cuánta ropa a veces nosotros tenemos en el closet? Ay, esa ropa yo la usaba cuando yo tenía 15 años. ¿Desde cuándo no la usas? ¿Desde cuándo no te sirve? ¿Y por qué la sigues guardando? Y Dios nos dice lo mismo: hay que hacer espacio para lo nuevo. Quiero que hagas espacio para lo nuevo que yo quiero entregarte para tu vida. Pero tú eres el que tienes que hacer el espacio. Yo no lo voy a botar, yo no lo voy a sacar. Tú tienes que hacer el espacio. Entonces, tenemos que admitir que muchas veces se nos hace difícil desprendernos de ciertas cosas. No queremos soltarla, no queremos echarla, no queremos echarla a un lado. Se nos hace difícil. Pero entonces aquí, cuando vemos al profeta Eliseo, ya que fue llamado por Dios, él tuvo una reacción rápida. ¿Sabes? Él no dijo, pues no sé, pues deja ver qué hago. Él no dijo, pues no sé, voy a orar por eso. Esa es una de las mayores excusas que tiene el cristiano: voy a orar por eso. Bueno, Dios me está hablando, voy a orar por eso. Y nos quedamos en la oración y pasan 20 años en la oración, nunca oraste y tampoco nunca hiciste nada. Y Dios continuamente diciéndote: tengo algo nuevo para ti, tengo algo nuevo que entregarte. Pero nos quedamos en el vamos a orar. Eliseo se dio cuenta de que hay tiempo para orar, pero hay tiempo para actuar. Y Eliseo dijo, pues me voy para mi casa. Él le dijo al profeta Elías, le dijo: deja que vaya y me despida de mi padre. ¿Y por qué fue a despedirse de su padre? Porque posiblemente sabía que no lo iba a volver a ver, porque él estaba aceptando un llamado y estaba siendo comprometido con ese llamado. Ese llamado posiblemente le iba a tomar el resto de su vida. Así que el profeta Elías le dice: ve, no hay problema, pero acuérdate lo que te hice. Y cuando él le dice acuérdate lo que te hice, posiblemente en su versión Reina Valera dice: ¿qué te he hecho yo? Y cuando dice que te he hecho yo, eso no es una mala crianza. Le está diciendo precisamente: vete, pero no se te olvide el llamado que Dios te está haciendo. Vete y resuelve los asuntos que tienes que resolver. Completa lo que tienes que completar, pero no te olvides de lo que Dios te hizo. No te olvides del llamado que Dios te ha hecho. Y el profeta Eliseo se fue, dejó las excusas y se fue. Porque muchas veces nosotros decimos: déjame primero hacer esto, déjame primero hacer lo otro, y no hacemos nada. Pero el profeta Eliseo dejó las excusas y se dio cuenta y reconoció que tenía cosas que tenía que desechar para poder aceptar lo nuevo que Dios tenía para su vida. Así que él se fue a su casa, se fue a despedirse de la casa de su padre, a arreglar sus asuntos para irse al llamado que Dios le estaba haciendo. El primer paso: reconoce que tienes cosas que tienes que botar. Reconoce que tienes cosas que tienes que desprenderte. ¿Y cuál es el segundo paso? El segundo paso es: busca la caja de bolsas de basura. Busca la caja de bolsas de basura. Como único nosotros pudimos botar todo lo que había que botar, como único me convencieron de botar todo lo que había que botar en el cuarto, que yo no quería deshacerme de muchas de esas cosas, es que me trajeron una caja nueva de bolsas de basura. Me dijeron: aquí está. ¿Y qué yo tuve que hacer? Tuve que comenzar a sacar las bolsas de basura y tuve que comenzar a abrirlas y comenzar con la cabeza baja a echar las cosas de las cuales en ese momento no me quería desprender. Así que cuando tú quieres tomar el segundo paso para aceptar lo nuevo que Dios tiene para tu vida, avanza y busca la caja de bolsas de basura. Avanza y comienza a hacer lo que tienes que hacer para desprenderte de lo que te tienes que desprender. ¿Sabes? No solamente pienses en lo que tienes que botar, no solamente pienses que quizás tienes que deshacerte de algo. Consigue qué es lo que te tienes que deshacer y avanza y bótalo antes que te arrepientas. Avanza y échalo en la bolsa de basura. ¿Qué te está tomando espacio en tu vida que no te permite dar el próximo paso para lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que está tomando espacio en tu vida? ¿Qué está tomando espacio para lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida y tú te has estado negando? Y has estado con excusa. Pero es tiempo de olvidarse de los peros y comenzar a abrir esa bolsa de basura y comenzar a desechar todo lo que no te es útil, todo lo que no te sirve, todo lo que está ocupando el espacio para lo nuevo que Dios quiere hacer. Lo que no sirve se bota rápido. Lo viejo que ocupa espacio, must go. Tiene que irse. Debe de irse y es ya. Y el ejemplo aquí nos lo da el profeta Eliseo, que una vez regresó a despedirse a la casa de su padre, tomó los bueyes que él estaba usando para trabajar, los 12 bueyes, y los mató. Y dice: ¿qué culpa tienen los pobres bueyes? ¿Qué culpa tienen los bueyes que se vaya a él, que lo hayan llamado? Pues mató los 12 bueyes. No solamente mató los 12 bueyes, sino que hizo el barbecue más grande que usted se puede imaginar cuando mató esos 12 bueyes. Los cocinó. Pero cuando los está cocinando, no solamente los está cocinando por el hecho de cocinarlos, sino que, como les decía ahorita, en ese tiempo se hacían sacrificios a Dios y el sacrificio era por medio de animales. un cordero, una oveja, que fuera limpio, puro. En este caso, Él lo hizo con los bueyes. Y hoy nosotros tenemos que dar gracias a Dios, que Dios envió hace más de 2000 años atrás al Cordero Perfecto, al Cordero que quita el pecado del mundo, a Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario a ser sacrificado, y su sangre limpió nuestro pecado. Y ya no tenemos que hacer sacrificios, ya no tienes que criar las ovejitas, ya no tienes que criar las vacas para sacrificarlas para que Dios te escuche. Lo único que tienes que hacer es abrir tu boca y comenzar a clamar a ese Jesús que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero aquí entonces Eliseo tomó los 12 bueyes y los mató. Los sacrificó, los cocinó y les dio de comer a todo el pueblo de la carne de estos bueyes. Hizo el barbecue y la ofrenda más grande que usted se puede imaginar. Y ahí él comenzó a echar las cosas en la bolsa de basura. Entonces, ¿cuál es el tercer paso que nosotros tenemos que tomar? ¿Cuál es el tercer paso que tenemos que hacer para continuar dando espacio a lo nuevo que Dios quiere hacer? Y el tercer paso es, deja que el camión se lleve la basura. Deja, ya conseguiste la bolsa. Ya primero te diste cuenta que había cosas que tenías que botar. Segundo, comenzaste a echar las cosas en la bolsa de basura. Lo tercero es que tienes que permitir que el camión de la basura se lleve las cosas allá, ¿verdad? Porque yo cuando boté las cosas y las eché afuera, mire, yo tengo unas ganas a veces de ir a esa bolsa y comenzar a buscar de las cosas que yo tenía ahí, después que me dijeron que las echara para afuera. Pero ¿saben? No me iban a dejar. Yo podía esperar que se durmiera y ir a la bolsa de basura allí y comenzar a sacar las cosas que para mí tenían valor, las cosas que tuve que botar para hacer el espacio. Pero no, yo tuve que permitir que el camión de la basura llegara el día que le tocaba y llevarse todas esas bolsas de basura que yo había sacado con todas esas cosas inservibles que estaban ocupando espacio, que ya no me servían para nada, y que el camión de la basura se lo llevara para que nunca regresaran, para que nunca más las volviera a ver, para que no ocuparan el espacio de lo nuevo que está por llegar. Entonces, una vez lo boten, mire, no comiences a buscar en la basura. No hagas como, ¿verdad? Cuando está la persona buscando latas para venderlas o algo así, no busques en la basura. Si lo botaste, déjalo ahí. Si te deshiciste de eso, déjalo allí. No, que es que el novio, pues, ¿verdad? Nos hemos dejado 18 veces, pero yo creo que la 19 es la vencida. Yo creo que ahora sí él va a cambiar, ¿verdad? Porque ya han sido 18 veces que, y esta vez, mira, esta vez sonaba sincero. Esta vez va para serio, yo creo. ¿De verdad? ¿De verdad que sí? Hay cosas que es momento de desecharlas. Hay cosas que es momento de salir de ellas porque están ocupando espacio en lo que Dios quiere hacer en tu vida. No, pero es que pues yo sigo con la amistad con fulano, con fulana, ¿verdad? Es que sí, no, tiene una boca de verdad de basurero, pero sí, pero es que ha sido mi amiga por tantos años. Mira, yo estoy desde escuela, desde kinder yo estoy en la escuela con ella. Y es tremenda amiga, sí, habla malísimo. Sí, me da unos consejos fatales, pero es mi bestie, es mi mejor amiga. Hay momentos que hay que desprenderse de las cosas, porque si Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida, Dios te va a traer nuevas amistades a tu vida que sean de bendición para ti. Y tú tienes que buscar amistades para tu vida que sean de bendición para ti. Porque si hay algo que no aporta, simplemente está ocupando espacio. Si hay alguien que te está tirando basura en el lugar donde Dios quiere traer cosas nuevas, pues ¿para qué tú la quieres? Sácala, deséchala, bótala, deshazte de ella y deja que el camión de la basura se lo lleve y no regrese nunca más. No tienes que enojarte, simplemente se acabó. It's over. Eso es lo que tenemos que hacer. En tu Facebook, en tu profile, hay gente que está, tú ves las cosas en el newsfeed ahí, ¿verdad? Los bochinches, las cosas que están haciendo, las peleas de fulano y fulana, fulana tirándola a este y el otro tirándola al otro, y las tragedias de las personas ahí. Mira, hay un botoncito bien chévere que se llama unfriend. Yo te aconsejo que muchas veces le des. Yo lo he tenido que hacer. Por ahí veces que he dado oportunidades. Y yo, deja ver si esta persona cambia. Deja ver si, ¿verdad? Si el mensaje. Yo tiro, ¿verdad? Mensajes, ¿verdad? En Facebook, ¿verdad? Para que los lean y todas esas cosas. Y si yo veo que nada pasa, mira, lo mejor que yo puedo hacer es ese botón de unfriend. ¿Verdad? Porque si no está aportando a mi vida, ¿para qué lo quiero? Y total, a veces son gente que nosotros ni vemos, pero están tirando basura ahí para nosotros. Lo que ocupa espacio, que no sirve para nada, deshazte de él, deshazte de ella. Pero también hay actitudes, hay pensamientos. Mira, a veces yo he visto en familias unos pensamientos generacionales de derrota. De que todo me va a ir mal, que a mí nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito.
A mí todo me sale, ¿por qué a mí todo me sale mal?
Y mira, hay veces que en la vida realmente hay cosas que no salen mal. Pero hay veces que si tú te pones a analizar, realmente no te está yendo tan mal, es que tú eres bien trágico, bien trágica. Tú eres un drama king o una drama queen, sorry, pero tengo que decirlo. Las cosas no te están yendo tan mal, es que tú las estás viendo mal. Si tú te das cuenta y pones las cosas en una balanza y tú comienzas a pesar las bendiciones con las cosas mal que te suceden, si tú le estás sirviendo a Dios, las bendiciones siempre van a pesar más que las cosas malas que te están sucediendo. Porque tú sirves a un Dios que es bueno y tú sirves a un Dios que quiere lo mejor para ti. Y si tú estás haciendo la voluntad de ese Dios que tú le sirves, las bendiciones siempre van a pesar más que las cosas malas que te están sucediendo. Así que deja el drama. Deja el drama, deshazte del drama. Échalo en la bolsa de basura y deja que el trozo se la lleve. Y confía en que el Dios que tú le estás sirviendo traerá bendición para ti y traerá bendición para tu familia. El odio. Te hicieron algo mal hace 15, 20 años atrás. Te hicieron algo mal hace 3 meses. La vida es así. ¿Sabe? Estamos tratando y viviendo con personas. Y todos en la vida tenemos personas difíciles. Y para algunas personas, tú eres la persona difícil. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer con guardar resentimiento? ¿Qué vamos a hacer con guardar odio? No vamos a hacer nada, nos vamos a hacer daño a nosotros mismos. Y Dios no quiere que nosotros guardemos odio. Y Dios no quiere que nosotros guardemos resentimiento. Dios quiere que tú y yo perdonemos. El Padre nuestro nos dice, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La palabra del Señor nos dice que para ser perdonado es necesario que nosotros perdonemos. Te hicieron daño, deshazte de eso, perdona. Tú no tienes que ir donde la persona y decirle te perdono. Perdona en tu corazón, pero perdona sinceramente. A veces te decimos, no, ya yo lo perdoné, pero todos los días estás pensando lo que te hizo. No, ya yo saqué eso de mi vida. Mentira, todos los días lo traes. Es tiempo de deshacerte de eso. Es tiempo que lo eches a la basura y permitas que el truck se lo lleve para no verlo regresar nunca más. Perdonar es liberar una persona de la prisión. Y esa persona no es la otra persona. Esa persona que liberas de la prisión eres tú. Así que ya es tiempo de perdonar. Ya es tiempo de dejar el odio. Ya es tiempo de dejar el resentimiento. Ya es tiempo de olvidar lo que te hicieron. Perdona. Échalo a la basura. Entonces, Eliseo, para asegurarse que ya esto estaba terminado, que esto se acabó, que ya terminó con todo lo que lo estaba reteniendo en lo viejo, que estaba ocupando espacio, ¿cómo cocinó los bueyes? ¿Cómo hizo el barbecue? Mira, cogió la madera de los arados, picó la madera de los arados, y esa fue la leña, la madera, el fuego, lo que él usó para prender el fuego que iba a cocinar esos bueyes. Y con eso terminó todo. No había manera de volver atrás. Mató los bueyes que representaban su seguridad y rompió los arados para cocinar los bueyes. Y ya quedó todo acabado. Echó todo en la bolsa de basura y permitió que el camión se la llevara. Quizás le quedaban bueyes, además de los 12, pero él rompió todos los arados que tenía para que no le quedara nada que lo hiciera pensar en algún momento a volver atrás. Y hay veces que nosotros también tenemos que deshacernos de cosas en nuestra vida que representan una seguridad o una falsa seguridad para permitir que Dios nos entregue lo nuevo que Él tiene que entregarnos. Mira, hace años atrás eso fue tu seguridad. Bye bye. Adiós. Dios quiere traer cosas nuevas para tu vida. No permitas que nada ni nadie simplemente sea tu seguridad. Que tu seguridad sea Dios. Porque las personas fallamos. Porque las personas hoy estamos y mañana no estamos. Pero Dios siempre está. Así que Él rompió la madera del arado, prendió el fuego, prendió el barbecue y esto se acabó. ¿Sabes? Hace muchos años atrás hubo un conquistador que se llamaba Hernán Cortés. Y Hernán Cortés, en una de esas conquistas, era, ¿verdad?, contemporáneo con Cristóbal Colón y todo eso, pues él decidió ir a conquistar otras tierras. Cuando llegó, si no me equivoco, fue a México. Él llegó a una isla de esa zona. Él llegó en una cantidad de barcos y llegó con cierta cantidad de gente. Pero la cantidad de gente que había en ese lugar que él quería conquistar era mucho mayor a la que él traía de su personal. Y cuando ellos se bajaron del barco, él dio una orden que cambió la historia de la gente que estaba allí, de esos que querían conquistar. Y es que cuando él se bajó de los barcos, ordenó a sus hombres que le prendieran fuego a los barcos. ¿Cómo iban a regresar? ¿Cómo iban a volver atrás? ¿Cómo iban a huir si no tenían dónde? Y hay veces que es tiempo que nosotros quememos los barcos para que no podamos regresar atrás. Hay tiempos que nosotros quemamos, destruimos, botamos lo que representa una seguridad que nos hace, tengo algo para volver atrás. No, no, es tiempo de mirar hacia adelante, es tiempo de mirar hacia lo que Dios tiene para nosotros, es tiempo de mirar hacia el futuro. ¿No lo conocemos todo lo que va a pasar? No, pero servimos a un Dios que lo conoce todo. Que no sabemos qué va a pasar, que no tengo el dinero. Dios es el dueño del oro y de la plata. No, pero es que tal cosa es mi seguridad. Mi seguridad se llama Jesús. Es tiempo de deshacernos. Irónicamente, 900 años más tarde de Eliseo, Jesucristo le dijo a tres hombres que le habían puesto excusas, que maestro, yo te quiero seguir. Y él le dijo, no tengo ni dónde recostar la cabeza. Dijeron, pero yo quiero seguirte. Y todos cuando Jesús los llamaba le ponían excusas, pero déjame ir a enterrar a mi padre, pero déjame resolver estos asuntos. Y Jesús les dijo estas palabras, que yo no sé si cuando Jesús las dijo estaba citando lo que había hecho Eliseo, pero me hace lógica lo que Jesús les dijo. Jesús les dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Y si tú has puesto la mano en el arado, y si tú has dicho que tú vas a seguir a Dios, y si tú has dicho que vas a confiar en Dios, no es tiempo de soltar el arado y mirar atrás. No es tiempo de tú decir, no, pero es que me dijeron que cuando yo me convirtiera todo me iba a salir bien y me han empezado a salir las cosas mal. No, mejor vuelvo hacia atrás. No es tiempo de volver atrás. No hay manera de que te vaya mejor sin servir a Dios que cuando tú estás sirviendo a Dios. Jesucristo dijo también en una ocasión, en el mundo tendrás aflicción. En el mundo tendrás situaciones difíciles, en el mundo vas a tener problemas, en el mundo te va a llegar enfermedad, en el mundo te van a traicionar, en el mundo vas a tener tristeza, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Entonces, ya casi para finalizar, les repito los pasos. Primero, tenemos que aceptar que tenemos cosas que botar. Segundo, es tiempo de que busques la caja de las bolsas de basura y la tengas ahí ready. Tercero, deja que el camión de la basura se la lleve. Y el cuarto paso y último paso es darle la bienvenida a lo nuevo de Dios. Dale la bienvenida a lo nuevo que Dios quiere hacer. Dale la bienvenida a lo que tú no conoces quizás qué es, pero que ya Dios quiere entregarte. Dale la bienvenida a lo que quizás tú no sabes cómo va a ser, pero que ya Dios te lo prometió. Dale la bienvenida a lo que Dios va a hacer, que Él te quiere sorprender. En el versículo 21 nos dice, después se fue con Elías como su ayudante. Ese es el final de ese capítulo. Y dice, lo voy a leer de la versión Reina Valeria. Y dice, se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. No, pásame el... Sí, después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Sabes? Cuando Eliseo fue llamado, él fue llamado a ser el próximo profeta de la tierra. Él fue llamado a ser no un profeta, sino el profeta. El que Dios iba a usar como estaba usando Elías. Pero primero, él no fue directamente a eso. Él fue primero a servir a Elías. Y hay veces que nosotros comenzamos a servir al Señor en un área donde Él nos pone. Dios nos prometió, voy a hacer esto contigo, pero Dios nos pone primero en otra área a trabajar. Y Dios nos pone en otra área a pulirnos. Y tú dices, pero esto no se parece a lo que Dios me prometió. Pero tú estás viendo que Dios está trabajando en tu vida. No, pero que lo que Dios me prometió a mí fue algo grande y esto no es grande. Estás en camino. Todo lo grande comienza pequeño. Un roble no comienza siendo roble, un roble comienza siendo semilla. Y esa semilla tú tienes que sembrarla, y esa semilla tú tienes que alimentarla, y esa semilla tiene que llegarle el agua. Y esa semilla, pues si tú tienes un poquito de abono, le echas abono, y tú tienes que cuidarla, y tienes que cuidarla de las gallinas que no vengan haciendo rotitos, ¿verdad? Te saquen la semilla. Y tú tienes que cuidarla, alimentarla, hasta que esa semilla crece y se convierte en un roble. Y Dios quizás te quiere entregar algo grande para tu vida, pero tú tienes que comenzar por lo pequeño, por lo que Dios está comenzando a hacer. ¿Sabes? Hoy yo tengo una niña que tiene 4 años. Mi niña no se va a quedar de 4 años. Mi niña va a crecer, porque es un proceso. Y en la vida del creyente pasamos por ese mismo proceso. Comenzamos pequeños, comenzando siendo niños, pero nos toca crecer. ¿Y sabes qué? A veces crecer duele. Pregúntale a los adolescentes que están por ahí si en algún momento, en ese crecimiento que ellos han estado teniendo, si le han dolido los huesos, si le han dolido los músculos. ¿Por qué? Porque esos huesos están creciendo, porque esos músculos están creciendo, se están estirando. De repente tú ves y dices, wow, qué estirón te diste, creciste. Pues en ese proceso es doloroso. El crecer duele. Y eso nos pasa en la vida a nosotros. Pero es tiempo que nosotros dejemos de quejarnos y demos espacio a lo nuevo que Dios quiere hacer, al crecimiento que Dios nos quiere dar. ¿Qué hubiera pasado si Eliseo no aceptaba el llamado? ¿Qué hubiera pasado si Eliseo hubiera dicho que no? ¿Usted alguna vez se ha puesto a preguntarse eso? Si Eliseo hubiera dicho que no, y si David hubiera dicho que no, y si Jesús no hubiera querido ir a la cruz. Tantas preguntas que nos podemos hacer. Pero entonces, ¿qué hubiera pasado si Eliseo no hubiera aceptado el llamado? Eliseo tenía muchas razones para no aceptar el llamado. Tenía una buena economía cuando nadie más posiblemente la tenía. Les decía que tenía 12 pares de bueyes. Eso significa que tenía money, tenía dinero. Porque era difícil tener una cabrita en ese tiempo y él tenía 12 pares de bueyes. Y sabrá Dios si tenía más. Y eso era solamente parte de ello. Tenía una buena economía, tenía una zona de seguridad. Tenía algo que para él representaba una seguridad para poder decir, Elías, lo siento, pero es que no puedo. Es que yo soy el que trabajo en los arados de mi padre y papi no tiene más ningún hijo. Y si yo dejo de trabajar, el negocio se cae. Y si yo dejo de trabajar, la economía se cae. ¿No se le parece a lo que muchas veces nosotros hacemos? Que Dios nos llama, pero Dios, es que tú sabes que si yo acepto ese llamado, pasa tal cosa. Dios, pero es que tú sabes que si yo comienzo a hacer eso, tengo que dejar de hacer esto otro. Dios, es que tú sabes, y claro que Dios lo sabe, pero a pesar de eso, Dios te está llamando. Y a pesar de eso, Dios te está diciendo, yo tengo un plan, y mi plan es mejor que el tuyo. Y tú ves solamente lo que tus ojos físicos pueden ver, pero yo veo mucho más allá de lo que tú puedes ver. Mi visión es ilimitada, mientras la tuya es limitada. Y entonces, él iba bien, tenía cosas que otros no podían decir que tenían. Quizás la vida era repetitiva para él, pero estaba en una zona cómoda, tenía una zona de seguridad. Para Eliseo dejarlo todo realmente significaba mucho que perder. Y hay veces que nosotros, cuando estamos siguiendo a Jesús, cuando estamos siguiendo el plan de Dios para nuestra vida, tenemos mucho que perder. Mira, en estos días pude reencontrarme con un amigo de hace muchos años. No porque yo sea viejo, sino porque nos hicimos amigos cuando éramos muy jóvenes. Y pude encontrarme con ese amigo de hace muchos años, que ha sido uno de los mejores amigos que Dios me ha regalado. Y él, desde el 2013, está sirviendo como misionero en España, con su esposa. Y él y su esposa, cuando el Señor los llama a ir a España, a un lugar donde no conocían, a un lugar lejos de su familia, a un lugar donde no tenían economía y ambos tenían buenos trabajos y tuvieron que dejarlos por el llamado que Dios les estaba haciendo. Y en ese momento tenían dos hijos, siguen teniendo dos hijos, pero en ese momento los hijos tenían 8 y 5 años. Entonces irse a un lugar desconocido, a un lugar donde no tenían ni a nadie ni nada, un lugar donde no tenían una economía segura, porque dependían de ofrendas que la gente les diera, dependiendo de ofrendas que su iglesia les pudiera entregar, ellos decidieron abandonarlo todo, todo lo que parecía una zona de seguridad para ellos, todo lo que representaba para ellos seguridad, porque tenían su casa, habían comprado su casa, tenían su casa, tenían sus buenos trabajos, tenían dos carros salvos, lo vendieron todo cuando Dios los llamó y dejaron todo por aceptar el llamado que Dios les había hecho. Y hablando con él, en otras ocasiones hablando con él, nos ha dicho, mira, la economía es difícil, la economía está dura, la economía está apretada, igual que está aquí. Y decía, y no es fácil estar lejos de la familia. Y decía, no es fácil estar aquí, ¿verdad?, en esta cultura europea que es fría, que es muy diferente a la de nosotros. Hablan español, son españoles, nos entendemos más o menos, pero la cultura es totalmente distinta, es una cultura europea. Entonces ellos comenzar a entrar en esa cultura, comenzar a penetrar en la cultura para poder ver frutos de gente que conociera a Dios, comenzó a ser difícil. Pero ellos perseveraron, y han perseverado, y Dios ha comenzado a abrir puertas para que ellos toquen la vida de la gente que está en el alrededor. Nos dicen que sus hijos han sufrido de bullying en la escuela, que sus hijos los han maltratado en las escuelas. Esta mañana escuchaba a su esposa hablar de parte del testimonio y decía que uno de los compañeros que le hacía bullying a sus hijos en la escuela pudo haber hecho muchas cosas. Ella dice, yo pude haber ido a la escuela y haber puesto una queja. Yo pude haber reportado al niño que le estaba haciendo bullying a mi hijo. Pero el Señor me tocó hacer otra cosa. El Señor me habló Y yo fui donde ese niño, una mañana, lo encontré en la escuela, lo encontré sentado en un banco. Dice, y cuando vio que yo me estaba acercando, cambió la cara, porque no quería mirarme, porque se imaginaba que yo quizás le iba a decir algo por lo que le estaba haciendo a mi hijo. Pero cuando me pude acercar a él, lo llamé por su nombre y le dije, fulano, yo quiero que tú vayas a mi casa. Quiero que vayas a casa y quiero que vayas a compartir con mi hijo. Y quiero que vayas a comer a mi casa. Y ahí dice que los ojos del niño se abrieron así bien grandes y la miró sorprendida. Y ahí dice que ella pudo ver cómo con ese simple gesto Dios tocó la vida de ese niño. Amén. Pero tuvieron ellos que salirse de su zona de comodidad. Tuvieron ellos que salirse de lo que estaba ocupando espacio. Que era bueno, pero estaba ocupando espacio para lo que Dios quería hacer. Y ellos tuvieron que dejar todas esas cosas para abrir espacio para lo nuevo que Dios quería hacer en sus vidas y en la vida de su familia. Entonces, significaba para Eliseo mucho que perder. Y vemos otro ejemplo de esto en el joven rico, que cuando él se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Le dijo, cumple los mandamientos, le repite cuáles son los mandamientos, y él le dice, ya yo he hecho eso, ya yo hice eso hace tiempo. Y él le dice, entonces, toma todo lo que tienes y véndelo, y dalo a los pobres, y entonces ven y sígueme. Y la palabra nos dice que ese joven bajó la cabeza y se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Y saben, no todo el mundo está dispuesto a dejarlo todo por Jesús. Y para muchos, saben, no va a significar que Dios te va a pedir que tú vendas todo lo que tengas, no. Pero Dios te va a pedir que dejes todo lo que estás haciendo por servirlo a Él. Y muchas veces tenemos cosas que son en esa zona de seguridad, cosas que están ocupando espacio y que no están permitiendo espacio para lo nuevo que Dios tiene que hacer. ¿Sabes? Yo no sé cuántos de ustedes tienen un teléfono inteligente, un smartphone de esto, ¿verdad? Ya sea iPhone o sea Android, ¿verdad? No son tan buenos como los iPhone, pero que tienen un Android o algo así. No me voy a meter en aguas profundas, ¿verdad? Porque esto es algo serio, esto es como los partidos políticos, ¿verdad? La gente de los iPhones son iPhone y los de los, allá los Android, ¿verdad? Cada cual pelea por su lado. Pero hay algo que a mí me ha sucedido y que posiblemente a ustedes les ha sucedido mucho. Y es que usted tiene... Yo conozco a alguien que ha tenido más de 2.000 fotos almacenadas en su teléfono. Yo no voy a mencionar a quién, pero es alguien bien cercano a mí. Y ha tenido más de 2.000 fotos en el teléfono y de momento me dice, traté de dar un update a una aplicación, pero no me deja. Me dice que no tengo espacio. Trató de grabarme ahora y no lo dejó porque dice, me enviaron un mensaje con una foto, pero no sé qué es porque no puedo abrirla porque no tengo espacio. ¿Cuántas fotos tiene? Le pregunto. 2.500 fotos. 2.500 fotos en el teléfono. Súbelas a la computadora. Dice, tiene fotos ahí de hace 4 años, 5 años atrás, ¿verdad? Y después me hace botar a mí las cosas del cuarto que yo tanto estaba guardando. Tiene fotos de Ariane recién nacida. Yo tengo dos o tres también. Y Ariane ya tiene 4 años y medio, ya mismo cumple los 5. Y tantas fotos que tiene ahí en ese lugar, y cuando trata de hacer un update, cuando trata de bajar una aplicación nueva, cuando trata de tomar una foto, trata de grabar algo, le dice, lo siento, pero no tengo espacio. Y cuando nosotros estamos así de llenos en la vida, con las cosas que están ocupando espacio, no damos espacio para lo nuevo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer un update en nuestra vida, pero no puede hacer el update hasta que tú hagas espacio para el update que tienen que hacer. Dios quiere traer un nuevo sistema operativo, una nueva manera de ver las cosas, pero no hay espacio hasta que tú comiences a borrar lo que tienes ahí ocupando espacio. Dios quiere traer cosas que tú antes nunca las has visto, pero tienes que comenzar a borrar cosas que están ocupando espacio para tu poderlas ver. Tienes que comenzar a borrar todo lo que ocupa espacio que ya no te sirve, para que Dios comience a hacer cosas nuevas en tu vida. Así que cada vez que ves que tu smartphone te dice que no tienes espacio para esto o para lo otro, analízate y mira qué cosas en tu vida están ocupando espacio que no está permitiendo que Dios haga cosas nuevas en tu vida. Dios va a aparecer, pero es necesario que tú comiences a mover tus pies. Para David matar al gigante fue necesario que él se doblara y recogiera 5 piedras. Necesitó una, pero fue necesario que él se doblara a coger las piedras. Fue necesario que él cogiera la onda y comenzara a darle vuelta y tirara la piedra para matar al gigante. Porque no, él no simplemente iba a poner la piedra así, la piedra iba a salir volando y se le iba a pegar de la frente a Goliat. No. Él tuvo que coger la piedra y tuvo que mover la onda y hacer un esfuerzo y tirarla. Y Dios tumbó al gigante. Y Dios quiere tumbar los gigantes en nuestra vida, pero es necesario que tú y yo tomemos la piedra. Elías se fue con Eliseo se fue con Elías sin saber qué le esperaba. Sabía que Dios lo llamó. Elías le dijo que iba a ser su sustituto, que iba a ser el próximo profeta. Pero él no sabía qué le deparaba en el camino, pero él no lo pensó dos veces antes de aceptar. Porque él confiaba que el Dios que le servía era el Dios que nunca fallaba. Que el Dios que le servía era el Dios que cuando prometía, cumplía. Y ese es el mismo Dios que tú y yo le servimos. Porque él todavía promete y cumple. Porque él todavía dice que voy a estar contigo todos los días. Y todavía está contigo todos los días tal y como él lo prometió. Un día Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de tu familia, de lo que tú conoces, de lo que es una zona de seguridad para ti, hacia un lugar que yo te voy a mostrar. ¿Cuántos de nosotros, si Dios nos dice, vete de tu país, hacia un lugar que te voy a mostrar, coge todas sus cosas, vende su casa, llena las maletas, llega al aeropuerto sin pasaje, sin saber a dónde va, hasta que Dios allí en el aeropuerto le diga, pues vas a comprar un pasaje para Checoslovaquia, o vas a comprar un pasaje para la China? Ninguno de esos, de nosotros haría eso, porque decimos tener fe en Dios, pero realmente no tenemos una fe tan audaz como la tiene esta gente, como la tiene otra gente. He conocido gente que posiblemente, si Dios le dice eso, son unos locos y van al aeropuerto, cogen sus cosas y se van hacia donde Dios los quiera enviar. Abraham se fue porque Dios le dijo, vete a un lugar, no le dijo dónde, pero Abraham comenzó a caminar y Dios se apareció mientras Abraham caminaba. Dios nos está pidiendo a nosotros que comencemos a caminar hacia lo nuevo, aunque todavía nosotros no lo veamos, y Dios va a aparecer. Hay personas que Dios los llama y desean el mapa completo de la trayectoria de lo que Dios va a hacer. ¿Sabes qué? Si Dios te da el mapa completo de todo lo que Él quiere hacer en tu vida, posiblemente no vas a arrancar. Porque no todos los caminos son rectos, porque hay caminos que tienen curvas y al lado hay un barranco. Porque hay caminos que tienen hoyos. Porque hay caminos que quizás se te presenta un depredador. Porque hay caminos que posiblemente van a ser difíciles. Y si Dios te da todo el mapa de lo que Él quiere hacer en tu vida, te vas a asustar y te vas a echar para atrás y no vas a hacer nada. Por eso es que Dios simplemente nos dice, da el primer paso y yo voy contigo. Da el primer paso y yo te voy a llevar hacia donde yo te quiero llevar. Bota lo que está ocupando espacio en tu vida y de espacio para lo nuevo que Dios quiere hacer, aunque tú no sepas qué es eso nuevo que Dios quiere hacer. Dios siempre tiene cosas nuevas para sus hijos. Lamentaciones 3:23 nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué significa eso? Que la misericordia que Dios te enseñó hoy no se va a parecer a la misericordia que Dios te va a enseñar mañana. Que la misericordia que Dios te enseñe mañana no va a ser la misma que Dios te va a dar el viernes de la semana que viene. Porque las misericordias de Dios se renuevan y son nuevas cada mañana. Pero hay una promesa que Dios no va a fallar, y es que sus misericordias nos van a acompañar cada mañana y serán nuevas cada mañana. Leo este versículo, resumo y terminamos. Isaías 43, versículos 18 y 19. Isaías 43, versículos 18 y 19. Y dice, pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Hace un rato hablábamos que Dios haría caminos en el desierto. Y Dios confirma su palabra por medio de este versículo y nos dice, Dios quiere hacer algo nuevo. Y no solo quiere hacer algo nuevo, sino que ya Dios comenzó a hacer algo nuevo. ¿Tú no te has dado cuenta? ¿No te has percatado que ya Dios comenzó a hacer algo nuevo? ¿No te has dado cuenta que ya Dios comenzó a trabajar en tu vida? ¿No te has dado cuenta que es tiempo de que lo viejo ya se vaya? El Dios que hizo milagros ayer es el mismo Dios que va a hacer milagros hoy. El Dios que te acompañó ayer es el mismo Dios que te va acompañar hoy, mañana y siempre. Hay un significado de locura que a mí me gusta, que lo he escuchado de otros predicadores decirlo, y es, dice que locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar diferentes resultados. A veces nosotros hemos tenido un solo plan y ese plan ha fracasado y ha fracasado y ha fracasado y ha fracasado, y seguimos intentando hacer el mismo plan y no estamos dando paso a que Dios cumpla su plan y comience a trabajar su plan en nuestra vida. Y los planes de Dios nunca fallan. Yo quiero darle una corta aplicación a ustedes antes de cerrar el mensaje, y es preguntarte, ¿qué te toca votar a ti? ¿Qué está haciendo espacio en tu vida que es necesario ya que tú lo deseches? Primero, que admitas que tienes cosas que tienes que votar. Segundo, que salgas a buscar la caja de bolsas de basura para echar lo que tienes que votar. Tercero, que permitas que el truck de la basura se lo lleve, desaparezca, ya no más, caput. Y cuarto, que permitas que Dios comience a hacer cosas nuevas en tu vida. ¿Qué es necesario que tú borres, que elimines, que te deshagas de tu vida para hacer espacio para lo nuevo de Dios? Quizás son actitudes, quizás has tenido una mala actitud, quizás te caracteriza una mala actitud, quizás hoy es tiempo de desecharla, no quizás, ya hoy es tiempo de desecharla, ya es tiempo que decidas deshacerte de las malas actitudes. Quizás tú has tenido una falta de compromiso con Dios, quizás hoy estás que haces lo que te pidan hacer, hoy estás lleno de fuego, hoy estás que Dios, lo que tú quieras hacer yo voy a hacer, y por la tarde de repente dice, yo no quiero hacer nada. Dios no me llame, no, yo no voy a hacer, no, porque esto es muy difícil, no, es que hay muchas complicaciones. Quizás has tenido falta de disciplina. Quizás no has perseverado en lo que Dios te ha pedido que persevere. Quizás no has sido insistente en lo que Dios te ha pedido que insista. Quizás dejaste estudios, has dejado trabajo, has dejado tiempos de oración con Dios, has dejado el estudio de la palabra por tu falta de disciplina. Es tiempo de desechar la falta de disciplina y dar espacio a lo nuevo que Dios quiere hacer. Quizás te has dado cuenta que tienes amistades que no te convienen y es tiempo de desecharlas, es tiempo de botarlas, es tiempo de deshacerte de ellas porque te están ocupando espacio para lo nuevo que Dios quiere hacer. No están aportando nada a tu vida y es tiempo que te deshagas de esas amistades. Quizás has tenido una mente religiosa y no has dado paso a lo nuevo que Dios quiere hacer porque tú conoces que Dios se mueve solamente de esta manera. ¿Qué nos creemos nosotros para limitar a lo que Dios quiere y puede hacer? Dios puede obrar y hacer como Él quiera, porque Dios es un Dios creativo y Dios ha trabajado a través de las generaciones de distintas maneras. Quizás hoy Dios quiere hacer algo nuevo contigo, pero tú no le has dado paso. Y por último, es tiempo de desechar las excusas. Las excusas son buenas solamente ¿para quién? Para el que las da. Es tiempo de dejar las excusas. Es tiempo de dejarlo pero, es tiempo de dejarlo es que mi vida es tan difícil. Ya es tiempo de que eso desaparezca, que lo deseches, que lo botes, que permitas que desaparezca y dar paso a lo nuevo que Dios quiere hacer. Y por último, quizás tú no has dado paso a Dios en tu vida. Quizás tú no has reconocido a Jesús como tu único y exclusivo Salvador. Quizás tú has operado por tus propias fuerzas. Quizás tú has operado por lo que conoces. Quizás tú has vivido la vida sin rumbo y sin dirección. Pero hay un Jesús que hace más de 2000 años dio su vida en la cruz del Calvario, no solamente para darte la salvación a ti, una vida eterna, sino para quedarte una vida abundante aquí en la tierra. Porque a veces pensamos que nuestra vida abundante será cuando nos toque partir, ir al cielo los que servimos a Dios. No, no, no. Dios te quiere dar una vida abundante, una vida próspera aquí en la tierra. Pero tú tienes que darle paso a Jesús en tu vida para que comience a hacer cosas nuevas en ella. Desechar lo viejo, desechar las viejas actitudes, desechar la vieja criatura, la vieja persona que había en ti y dar paso a una nueva persona en Dios. ¿Sabes? Cuando venimos a los pasos de Jesús, a veces hay gente que nos dice, pero es que yo he hecho tantas cosas malas. Pero es que si tú supieras todo lo que yo he hecho, si tú supieras todo lo que yo he dicho. ¿Sabes? Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, es un borrón y cuenta nueva. Porque las cosas que nosotros hicimos en el pasado, antes de conocer a Jesús, cuando lo conocemos a Él, cuando lo reconocemos como nuestro Salvador, es borrón y cuenta nueva. Tú le puedes decir a Jesús, una vez vengas a Él, no, pero Jesús, es que yo hice tal cosa, ¿de qué tú me estás hablando? Yo no me acuerdo de nada que tú hayas hecho antes de conocerme a mí. No, pero es que yo hice tantas cosas malas. ¿De qué tú me estás hablando? Yo no me acuerdo, yo no las he visto, yo no las tengo presente. Porque cuando venimos a Jesús, Jesús hace todas las cosas nuevas. ¿Sabes? Vamos a tener un tiempo de aquí de adorar al Señor antes de cerrar. Pero mientras estamos adorando al Señor por medio de la música, yo quiero hacer un llamado para toda persona que diga, hoy es el día de comenzar a hacer espacio para las cosas nuevas que Dios quiere hacer. Hoy es el día para comenzar a desechar todo lo que estaba ocupando espacio en mi vida y que no estaba permitiendo que Dios comenzara a hacer cosas nuevas. Hoy yo decido, hoy yo tomo la decisión de desechar lo viejo para hacer espacio para lo nuevo. El altar está abierto mientras adoramos. Si necesitas oración, no me tienes que decir específicamente porque tú quieres que yo ore. simplemente con tu presencia llegar aquí al frente, yo voy a entender que tú necesitas oración. Y todos la necesitamos. El altar está abierto. Mientras adoramos, puedes pasar todo aquel que lo necesite.